Hemos invitado hoy a un candidato a senador. Lo vamos a presentar porque nos quedan 4 minutos y obviamente la entrevista la vamos a hacer después de las noticias. A las 11 tenemos que hacer las noticias y así. Así que vamos a presentárselo. Está aquí con nosotros en el estudio el senador Guillermo Pereira, también candidato a repetir la banca. ¿Cómo anda, Pereira? ¿Bien?
Bien, buenos días a la audiencia. Sí, bien, pero con mucho trabajo, por supuesto, recorriendo la provincia, ahora ya siendo más, poniéndole más énfasis en Neuquén, Centenario, Plotier, así que estamos trabajando bien.
¿Están trabajando duro? Sí, muy bien. Se viene un gran desafío hacia adelante, o sea, bueno, ahora viene las PASOS, ustedes tienen interna, el Movimiento Popular Neuquino tiene interna, por lo tanto usted es precandidato a senador. Pero, rapidito, ¿qué opina de las PASO?
Que las PASO no tendría que existir. Las PASO son, lo pagan todos los argentinos, 4.500 millones de pesos, y que hace falta para otras cosas. Se tendría que haber dejado como estaba, los partidos, cada partido político paga su interna si la quiere hacer o la nombran a dedo. Bueno, de cualquier manera han nombrado a dedo ahora los partidos, no han tenido interna, van solos, pero es una no es necesario, es un gasto innecesario. Hubo intentos en el Congreso de la Nación de querer anularlas, pero los tiempos no daban, los tiempos políticos no daban. Fue a último momento cuando se dieron cuenta de que esto era innecesario. En Neuquén competimos únicamente las listas del Movimiento Popular Neuquino y el resto no, ya están consagrados, como dije, ya están nombrados a dedo los candidatos. Caso nuestro, nosotros vamos a internas como corresponde, como siempre lo hemos hecho. Claro, estamos acostumbrados y nos gustan las internas.
Hoy lo decía más temprano, yo para mí siguen siendo las encuestas más caras de la República Argentina, pero además todos los partidos políticos tienen un estatuto, una carta orgánica, bueno, que establece también el proceso de internas. Entonces digo, ¿por qué no dirimirlo ahí, en las internas, muchas veces, en una interna partidaria, y no tener que llegar, como dice usted, a algo que vamos todos a votar y que nos termina saliendo a los argentinos la mitad de lo que vale la elección para presidente? O sea, nos sale 4.500 millones, recién lo decía usted.
Sí, sí. De hecho, hubiera sido que cada partido político se pague su interna.
Claro.
Y no tiene por qué el resto de hacer frente a este tremendo gasto, ¿no? Así que yo comparto. Inclusive, mi opinión dentro del Senado fue esta. En labor parlamentaria fue de...
Ustedes van con boleta corta. Tienen... El Movimiento Popular Neuquino no tiene candidato a presidente, así que obviamente van con boleta corta. ¿Cómo prevé el panorama electoral, teniendo en cuenta, no sé si va a coincidir conmigo, que hoy en el consciente colectivo lo que sucede es que la gente piensa más en un candidato a presidente que en un candidato a senador y diputado?
Bueno, yo no coincido mucho en eso. Yo creo que la gente, informándole bien, vota a quien debe votar. Tiene la opción a nivel nacional de elegir un candidato a presidente, vicepresidente y poder votar la boleta corta. De hecho, este miedo se ha terminado, tal es así que, bueno, Río Negro, Córdoba, creo que es Corrientes también, no sé qué otros lugares, pero hay como 10 distritos que estamos con boleta corta. Entonces la gente aprendió a votar, no es que se va a marear, y depende mucho también del trabajo que se haga de información. Nosotros dentro de nuestro partido hemos desplegado un trabajo de información impresionante, la verdad, con una militancia. En este momento hay más de 10.000 personas en la provincia trabajando en lo que es explicando a la gente qué es lo que es la boleta corta, y llevando la boleta, la letra A del Movimiento Popular Neuquino, y llevando las opciones ya cortadas.
Claro.
Que elijan, que no se mareen en el cuarto oscuro. Se han repartido 600.000 votos, digamos, sobre. Se han repartido, algunos dirán repetido, otros no, pero se están repartiendo para que no tengan ese mareo que da en el cuarto oscuro tantas boletas y el momento de nerviosismo que no saben qué hacer. Ellos ya van con su boleta, lo único que hacen, reciben el sobre, pasan al cuarto oscuro, introducen en el sobre la boleta que ya llevan preparada, con esa opción que estamos dando en este marco de libertad y de autonomía, todo lo que tiene el Movimiento Popular Neuquino, estamos haciendo este trabajo y está dando muy buenos resultados.
Usted ya es senador. Obviamente, si vuelve a obtener la banca por 6 años más, ¿qué es lo que prevé que tiene que hacer un senador neuquino? Yo se lo explicaba y lo comentaba con la audiencia. Un diputado provincial comparte con el resto de los diputados nacionales el interés nacional, pero un senador tiene otra connotación en el Congreso. El senador es el que va a defender los intereses provinciales, netamente. Y no es un tema menor el hecho de diferenciar el trabajo de un senador al de un diputado. Usted, que ya tiene la experiencia, que ya es senador y que va por una reelección, ¿cuál sería el trabajo hacia adelante teniendo en cuenta a Neuquén Capital? A Neuquén Provincia, digo.
Bueno, Neuquén tiene una larga historia con respecto a los senadores del Movimiento Popular Neuquino, y hace falta nada más que hacer un recordatorio lo que ha ido pasando en nuestra provincia frente a un avasallamiento de los del centralismo porteño, sea quien fuere que tenga que gobernar, con respecto a querer quedarse con lo nuestro, querer quedarse con nuestros recursos, querer quedarse. Y yo voy a recordar cuando se firmó aquel pacto fiscal, que era Sobit el gobernador y los senadores de aquel entonces, cómo defendieron en la firma del pacto fiscal no querer firmar porque justamente nos quitaban la caja de jubilación, nos quitaban el Banco Provincia, que todas las provincias entregaron su banco y entregaron su caja. ¡Qué casualidad! Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires no entregaron su banco y no han entregado sus cajas de jubilación. Esto es porque está centrado toda la mayoría de los votos, y esto es lo que han preservado los partidos nacionales. Y nosotros no firmamos el pacto fiscal, y hoy tenemos el único banco provincia, salvo aquellas dos excepciones, que es un banco de fomento, que está en todos lugares de la provincia, y no estamos buscando a dónde está el negocio, sino todo lo contrario, cómo se va llegando a toda la población, inclusive con el banco móvil, aquellos lugares de poblaciones muy chiquitas, llegue el banco también, la caja de jubilaciones. Hoy los jubilados nacionales están cobrando 12, 13 mil pesos, y la línea de pobreza está por abajo de los 31 mil. Fíjese lo que es la jubilación, la caja de los jubilados provinciales y municipales, que están con el 82% móvil. ¿Cuál es la diferencia? Es defender lo nuestro. Esta es una de las funciones principales que tiene los senadores, representar, como dice la Constitución, representar a la provincia. Nosotros no estamos metidos en ese gran bloque, como bien lo decía, ¿no? Votan en bloque y no les interesa si a la provincia la reventaron, porque es una disciplina partidaria que lo dice desde el Poder Ejecutivo, que en ese momento está gobernando el país, que se debe votar esta y esta y esta manera. Y votan con los dientes apretados, porque de otra manera serían expulsados de su bloque. Uh-huh. Neuquén es distinto. Nosotros recibimos la orden del que está gobernando, en este caso que es el mismo color político, y es defender lo nuestro. Y ocurrió ahora, está ocurriendo en este momento con lo que es Vaca Muerta. Cuando salimos con Omar a buscar el camino de recuperación de la actividad, cuando se habían caído y habían salido 1.700 telegramas de despido, después se transformaron en acuerdos por el artículo 241 de la ley de contrato de trabajo, acuerdo mutuo, pero es un despido encubierto. Y fuimos con Omar a Estados Unidos a ver cómo se desarrolla el no convencional. Y allí aprendimos muchas cosas y vinimos, nos sentamos con el presidente de la Nación y no vinimos con el problema. vinimos con la propuesta para buscar la solución. ¿La solución de qué? De llegar al autoabastecimiento, de terminar con el déficit energético de nuestro país, donde importábamos esa cantidad tremenda de gas licuado principalmente a un precio irrazonable, 12, 13 dólares el millón de BTU. Y esto llegaba, por supuesto, es una producción afuera de nuestro país, y nosotros queríamos desarrollar esto que es el no convencional, y lo hemos logrado. Lo hemos logrado con acuerdos, defendiendo lo nuestro, con posiciones muy firmes en estas reuniones que hacíamos con el presidente de la Nación, con los empresarios, los presidentes de las empresas, los dos sindicatos que participábamos, el de jerárquico y el nuestro, sentado ahí en casa de gobierno 3 meses con el gobernador nuestro allí. Y bueno, está en la función también, yo estaba en función de senador allí. Uh-huh. Defendiendo lo nuestro, cómo podíamos desarrollar todo esto. Y ahora que tenemos esto que es Vaca Muerta, que recién ha empezado, hay un 4% que se está explotando de los 32.000 kilómetros, ahora aparecen aquellos partidos políticos hablando de Vaca Muerta. Nosotros podemos hablar mucho de Vaca Muerta, por eso que estamos integrando la mesa de Vaca Muerta, donde se reúne el presidente de la Nación, el próximo 14 la tenemos, los empresarios y todos aquellos que quieran, están invitados a participar, pero en una posición nuestra, defendiendo lo nuestro. Un ejemplo. Ahora se ha formado la Cámara de Vaca Muerta de las pequeñas y medianas empresas, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Todos están formando, todos quieren venir acá, todos quieren entrar como Pancho por su casa. En una reunión, la última que tuvimos en Olivos, que estaba el gobernador de nuestra provincia, Mariano Gaido, todos los que estamos, pero se habían sumado estas cámaras, se habían sumado con los ministros de producción de esas provincias, diciendo de que ellos quieren participar, que van a venir a participar, que, en fin. Nosotros no le vamos a cerrar las puertas, pero aquí en Neuquén hay empresas, pequeñas y medianas empresas, hay cámaras que se formaron como consecuencia de la privatización de YPF y que formaron estas empresas. Y aquellos que dicen que vienen a aportar conocimiento, estas empresas lo tienen. Hace 30 años que están desarrollándolo el convencional, entonces, y se han preparado, también han viajado a Estados Unidos, han adquirido conocimientos de las nuevas tecnologías, y esto es lo que tenemos que defender. Nosotros les decimos, entren. Yo me paré ese día en Olivo y empecé a hablar, me puse medio loquito, y hablé y les dije de que nosotros no le vamos a cerrar la puerta, pero no entre como Pancho por su casa. Nosotros tenemos pequeñas y medianas empresas. No vayan a pisar los callos a la provincia del Neuquén. Vayan a integrarse, vayan a aportar capitales. Que no vaya a ser como empresas que llegan a la provincia del Neuquén, se van dejando deuda, el tendal de comercio con deudas, los salarios de los trabajadores, los aportes de los trabajadores, se van con todo. Entonces, una forma, estar integrado. Nosotros ya tenemos relación de hace años con estas empresas, levantamos el teléfono y nos estamos hablando con el presidente o el dueño de la empresa, y no con un estudio de abogado que han designado, o un estudio contable, como representante sin ningún tipo de poder de decisión. Esto es defender lo nuestro, defender el comercio, que no lo dejen clavado, como es la palabra, sí, sí, con tremendas deudas, y permanentemente en esta posición. Creo que es tan necesario que un senador tome una posición como tal cual lo dice la Constitución, representando a la provincia y no representando un partido político dentro del Congreso.
Habla usted de la representación, ¿no? Y obviamente acá toma relevancia la importancia del partido político o del presidente que tengamos de turno en la República Argentina. Sabemos que la situación está polarizada, hay, o por lo menos es lo que se ve. Hay dos posibilidades claras de que puede ser que el kirchnerismo asuma de vuelta la presidencia, o de que el macrismo mantenga el poder político. En esos dos escenarios, si quiere me la contesta, si no, no, y tampoco juro que no repregunto sobre eso. En esos dos escenarios, ¿cuál sería el mejor escenario para la provincia de Neuquén?
No, cualquier color político que asuma la presidencia para fin de este año va a tener un gran problema.
A ver.
Nosotros tenemos obligaciones el próximo año de un pago, repago de 18 mil millones de dólares. ¿Lo vamos a pagar? ¿Estamos en condiciones de pagarlo? Todo lo que está generando esta riqueza que hablamos de Vaca Muerta, que va a generar divisa, que vamos a exportar, que vamos, va a ir todo destinado a pagar esta tremenda deuda que nos han dejado. Yo creo que hay un gran problema, pero grande.
Grave.
Debe tener primero la capacidad de hacer una convocatoria, como es, a una mesa económica, social, como le quieras llamar. Pero acá tiene que hacer todas las consultas, hacer el gran acuerdo nacional para ver qué es lo que vamos a hacer con la deuda, qué posibilidades hay de renegociar la deuda. Y cuando renegociemos la deuda, y esto está claro, vienen más condicionamientos para la República Argentina. Cualquier gobierno, del color político que sea, el Fondo Monetario Internacional lo va a condicionar, porque va a tener que ajustar sus políticas sociales, económicas, todos los condicionamientos, lo que se está hablando, la reforma laboral, todos son porque vienen desde arriba, no es porque un gobierno dice quiero hacer la reforma laboral, porque estamos endeudados, porque queremos renegociar la deuda, ustedes quieren renegociar, bárbaro, pero tienen que ajustar esto.
Ahora, no, ahora.
Es un gran problema, pierde gobernabilidad. Las políticas se las marcan de afuera, pierde la gobernabilidad. Entonces, nosotros no estamos especulando quién va a ganar, nosotros estamos especulando, defendamos lo nuestro, por lo menos esto, que es nuestro, defendámoslo. Porque el problema viene, y esto está claro, no es que lo esté diciendo yo, porque no hace falta nada más. ¿Cuál es el compromiso de pago que tenemos el próximo año? 18 mil millones de dólares. ¿Estamos en condiciones de pagarlo? No estamos en condiciones. Entramos en el default, sería un desastre.
¿Podría el Estado Nacional manotear los recursos de Vaca Muerta para...?
No, los recursos son de las provincias.
Claro.
La titular de los recursos es la provincia, en este caso de Neuquén, ¿no? Pero la provincia productora. La ley 17.319, que con la modificación de la Constitución Nacional, la reforma del año 94, después creo que fue en el 2015, Néstor Kirchner sancionó la ley corta, hizo sancionar la ley corta de que reafirma la titularidad de los recursos de las provincias.
¿Está bien la ley corta?
Está muy bien, sí. Justamente reafirma la titularidad. Nosotros somos titulares, dueños de nuestros recursos. La soberanía la tiene Nación, pero esto es nuestro.
¿Qué otra cosa tendría que conocer la persona que usted cree que lo podrían llegar a votar al Movimiento Popular Neuquino para estas elecciones? ¿Qué otra cosa tendrías que conocer del trabajo de un senador o de la propuesta de un senador para decir, bueno, yo lo voto?
Yo le voy a comentar primero qué es lo que hizo el senador. Si tuvo 6 años allá y ahora quiere repetir, debe haber hecho algo y debe aspirar a algo también, ¿no? Porque nosotros somos un partido chico, somos 2 senadores sobre 72. Se imagina ustedes que hay poco para negociar en materia de votos, de apoyo a una ley nacional. Hay que buscar el consenso, hay que saber trabajar en el consenso. Y en el caso mío, de haber presentado más de 1000 proyectos, está bien, que algunos no tienen la relevancia de otros, por ejemplo, los de comunicación, todo esto no tiene mucha relevancia, pero sí los proyectos de ley. En el caso mío yo tengo 374 proyectos de ley, y cada ley hay que caminarla, cada ley hay que hablarla con los distintos bloques. Si la presenta uno, sí, bueno, puede presentar 2000, pero sí. Presenta, y después, ¿qué hiciste? Y esto me ha permitido de tener 14 leyes aprobadas, tanto en senadores como en diputados. La ley principal, que yo le digo la ley madre, que es la rebaja de los combustibles. Esto lo tenía Santa Cruz y Chubut. Es la, ¿cómo es?, la eliminación del impuesto a la transferencia de los combustibles, el ITC, que lo trabajé bien, lo trabajé con todos los bloques. Después me fueron pidiendo, yo lo había puesto para Río Negro y Neuquén. Entonces el senador Berna, que era candidato a gobernador de la provincia de La Pampa, me pidió incluir La Pampa. Y me pareció interesante, porque el corredor que se arma para el turismo, cuando pasa Buenos Aires, entra al límite, entra a La Pampa, empieza a pagar el combustible más barato hasta llegar, por ejemplo, a un centro turístico como Neuquén, como Bariloche, como San Martín y todos estos lugares. Bueno, después me pidieron también de Mendoza, porque el autor del proyecto le van pidiendo a los otros que modifique o aplique algo. Y la senadora Montero, que ahora es la vicegobernadora de Mendoza, me pidió incluir Mendoza y no, le accedí nada más que lo que es, como es Malargüe, el sur, porque también es el corredor que ingresa el turismo. Así que pudimos, a través de este consenso que fuimos buscando, pudimos lograr lo que es ahora una rebaja en combustible. Nosotros tenemos en la Nasta Super, no así en el Gasoil, pues en el Gasoil, a través de la reforma o de la sanción del presupuesto nacional del año pasado, empezó una fórmula que se va emparejando. Pero sí, la Nasta Super, estamos pagando casi 10 pesos menos de lo que es el norte de La Pampa. Y eso es mucho.
Es mucha plata.
Es mucha plata. Eso motiva el turismo, ¿no es cierto?, para estas regiones. Bueno, no voy a aburrir con todas las leyes. No,
pero está bueno que uno lo pueda...
Que uno ha caminado. Yo tengo una ley que fue sancionada por unanimidad, un proyecto mío también, por unanimidad en el Senado de la Nación, 58 senadores presentes y 58-0, así que fue por unanimidad, que es el cupo para las personas con discapacidad. Lo tiene la Administración Pública Nacional y la Provincial, pero el 4% que estoy proponiendo para la actividad privada es una necesidad, pero urgente, que hay que sancionar esa ley en diputado, porque se le cierran las puertas a las personas con discapacidad, no tienen posibilidades, y esta ley dice que los debe capacitar para ingresarlos a trabajar. Una obligación. Desde mi organización sindical lo estoy haciendo. Nosotros capacitamos a 10 no videntes, los capacitamos en el manejo de las herramientas informáticas, tuvieron 3-4 meses capacitándose y cobrando mientras estaban capacitándose. Y hoy tenemos ya uno, hace más de 10-11 años que tenemos estas personas con este tipo de discapacidad. Y hoy ya se están jubilando algunos. Y tenemos el resto, 7 u 8 más. Hay una persona que no tiene brazo, nada. Y bueno, esa también, como necesita asistencia permanente, está trabajando en la casa. A Bien. Través de su computadora, de todo, pero está trabajando. ¿No? Esto, y bueno, y así. Hay otra chica, sí, que también le faltan las manitos y las piernas, y estaba estudiando contaduría y con su boquita maneja la computadora. Bueno, concursó en el Poder Judicial y entró en el Poder Judicial. Divina, Mónica, divina. Y muy, muy trabajadora, muy cumplidora, realmente.
Bueno, la inclusión es un tema que necesita mucho debate todavía también.
Necesita obviamente mucho debate y mucho compromiso. Esto ya no se pudo sancionar en la Cámara de Diputados porque la mandaron a 3 comisiones, la giraron, la trataron 2. Yo hablé con el diputado Ciampini, que él está en la Comisión de Personas con Discapacidad, y la verdad que extraordinario. Ciampini, un diputado que se puso a trabajar ahí nomás en el tema y la sacó por la comisión de él rápidamente. Nos quedó uno y se cayó. Ahora la levanté nuevamente para hacer la ley. Creo que el año que viene va a ser ley.
Dos o tres cosas que tienen, o sea, necesito rápida respuesta para no extendernos mucho, pero la verdad que es un placer siempre entrevistar personas como usted, se nos pasa el tiempo, pero hay muchas cosas para hablar. A ver, reforma laboral.
Qué linda pregunta, ¿no? Reforma laboral es innecesaria. Es solamente otra imposición más. con el argumento y la mentira que dicen que la reforma laboral va a crear fuentes de trabajo. Nada más alejado de la realidad. Para crear fuentes de trabajo hay que terminar de importar productos que los podemos fabricar acá en la República Argentina, la industria textil que está fundida como consecuencia de esto, la industria del calzado, y puedo seguir nombrando que cómo está todas estas actividades y para qué queremos una reforma laboral. Yo estoy de acuerdo que de hacerlo por convenciones colectivas. El convenio colectivo de trabajo se puede adaptar a una nueva a las nuevas tecnologías que se van incorporando, a la computadora, a la inteligencia digital. Todo esto cada convenio colectivo lo puede tratar. Están abiertos los convenios, lo he hecho yo, no he hecho nosotros, con el adenda de Vaca Muerta. La adenda de Vaca Muerta no fue una reforma, fue una nueva actividad que fue incorporada al convenio colectivo de trabajo, nada de flexibilización. Y fíjese qué bien que anda, 30.000 nuevos puestos de trabajo, creciendo, que vamos a llegar a 60, 70 mil en el año 2021. Entonces bien, está claro que ninguna reforma laboral va a crear fuentes de trabajo. Y está, bueno, los resultados. ¿Qué pasó con Francia? ¿Qué pasó con Brasil? ¿Hubo algún crecimiento en las fuentes de trabajo? No.
Los indicadores.
Y con esta ley que tenemos, que no es ninguna reforma laboral, se siguen cayendo puestos de trabajo. Entonces, yo no lo veo. Hay que dejar abiertos los convenios colectivos de trabajo.
Bien. Ley de extinción de dominio.
Bueno, yo la voté a favor. Creo que todo aquel que haya delinquido, que haya efectuado algún tipo de desvío de dinero, que provenga del narcotráfico, que provenga de las malas administraciones, por no decir de otra manera, el Estado tiene que quedarse con eso. No puede aquel que delinquió quedarse con el dinero que ha robado, hablando claro. Así que estoy totalmente de acuerdo y lo voté a favor.
Bien. ¿Ley del aborto? Ya se expresó también.
Sí, yo también la voté, a favor. Yo interpreto que debe ser una ley que es más integral, que como es la educación sexual integral, que es una de las materias pendientes, dirigida, ¿no es cierto?, a partir del colegio secundario o primario, eso lo verán los que están en el tema de educación, pero cada vez vemos más niñas embarazadas, adolescentes, y es porque está faltando una educación sexual integral. No pasa por quitarle derecho a la mujer. Yo creo que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de la mujer. Ahora, la otra discusión que se plantea, las dos vidas, y yo también estoy con las dos vidas, y es por eso que la voté a favor, porque si no la mujer, si no tiene una ley que la ampare cuando ella decide interrumpir su embarazo, ¿a dónde va? Y va a la clandestinidad, ¿no? Uh-huh. Donde ahí sí está en riesgo su vida. Entonces creo que yo estoy cuidando la vida de la madre principalmente, porque y también que haya una educación para que no ocurra este tipo de cosas.
Y la última, obviamente después de las PASO seguramente vamos a volver a hablar, pero ¿hay cierre de campaña previo a las PASO?
Nosotros vamos a hacer un cierre con una conferencia de prensa, pero el día anterior, el día miércoles, donde con la plena participación de todos los gremios encolumnados en la Confederación General del Trabajo, vamos a hacer en el centro del lugar donde se está desarrollando todo el trabajo en la provincia de Neuquén, que es en Añelo, vamos a hacer a las 9 de la mañana una concentración de trabajadores para apoyarme, donde se estima más de 30.000 trabajadores que va a haber allí. Así que va a participar el compañero gobernador, y por supuesto...
Llévenlo a Gaido, por las dudas, lo llevan a todos lados.
Se quedó como...
Perdón. Qué pica.
Bueno, perdón. Pero vamos a hacer una linda movida allí, cada organización va a movilizar y, y vamos a estar allí cerrando un acto, y esto marca a las claras el apoyo que estoy recibiendo.
30.000 trabajadores.
Sí,
oh, Dios mío.
El apoyo que estoy recibiendo, estamos recibiendo de los compañeros trabajadores, los empresarios también. Esto que les hablaba de la defensa de las pequeñas y medianas empresas, o los empresarios mismos que no han visto en este senador el trabajo desarrollado, no solamente firmando una adenda, viajar a Estados Unidos 4 veces para mostrar al empresariado, a los inversores, desde la óptica de los trabajadores, cómo veíamos todo esto. El blindaje a los conflictos sindicales que hemos firmado. Quiere decir que quien viene a invertir acá viene con la seguridad que acá no va a haber conflicto. Depende de los empresarios y depende de nosotros. No generar el conflicto, sino arreglar las cosas previamente antes que sea el conflicto.
Me queda un montón de preguntas.
Tengo un montón de cosas. Sí. Podemos hablar de pozos maduros, de baja menor la producción.
La próxima, escúchame.
Todo lo que falta.
Prométame algo, porque es una figurita difícil usted. prométame que antes de octubre.
Sí, como para el casamiento, no me agarren así nomás.
Antes de octubre vuelve, porque tenemos un montón de otras cosas que hablar.
Me comprometo.
¿Se compromete?
Sí, sí, cómo no.
Pereira, gracias por esta visita.
No, gracias a ustedes. Gracias, Marcela. También, bueno. Insiste, Marcela.
La labor fea la hace Marcela, que es llamarlo, insistir para que venga. Por eso digo, es una figurita difícil. Digo, pero las entrevistas cara a cara, yo siempre digo, tienen otra connotación, se pueden hacer de otra manera. Uno por ahí se explaya más. Llevamos más de media hora de entrevista, pero me parece que hay un montón de cosas para hablar, sobre todo por su función, ¿no? Gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
Se comprometió una más, ¿eh? Bueno, hablábamos recién con el senador Guillermo Pereira, también precandidato a la Senaduría Nacional.